Mañana 10 minutos, protagonista de la noticia es el presidente del Consejo de Estado, el doctor Danilo Rojas, que nos atiende muy amablemente a esta hora en RCN Radio. Magistrado, buenos días.
Buenos días, José Manuel, a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Señor consejero de Estado, ayer ustedes presentaron como corporación, como Consejo de Estado, el concepto que tienen frente al plebiscito por la paz en esa audiencia pública en la Corte Constitucional, en la que desfilaron, además de ustedes, pues el presidente, ni más ni menos, la Procuraduría, la Fiscalía y algunos otros sectores de la academia e incluso de la oposición. En el caso del Consejo de Estado, ¿a ustedes les gusta la posibilidad de que la Corte Constitucional avale el plebiscito?
Más que gustarnos, José, lo que vemos es que es una norma que puede declararse constitucional, que está ajustada al ordenamiento jurídico, que desarrolla adecuadamente no solamente las normas pertinentes constitucionales sobre el plebiscito, sino otro conjunto de normas, que es nuestro argumento central, que esta ley estatutaria debe examinarse no solo a la luz de las normas habituales constitucionales, como por ejemplo las que desarrollan el plebiscito y todos los mecanismos de participación ciudadana, sino que nuestro argumento incluye otra normatividad también constitucional nacional, como por supuesto el artículo 22 del derecho a la paz, pero también las normas que se han ido adicionando a la Constitución sobre justicia transicional, por ejemplo el marco jurídico para la paz que se hizo en el acto legislativo del año 2012. Pero adicionalmente consideramos que esa norma, si se examina a la luz de ciertos parámetros internacionales, igualmente es constitucional. Pero repito, más que gustarnos, consideramos que es una norma constitucional.
Nosotros entrevistamos hace unos minutos al procurador Alejandro Ordóñez, que ayer también estaba en la defensa que se hizo del plebiscito ante la Corte Constitucional. Claro que su posición es la contraria, que eso pues no es inconstitucional y que además no serviría para nada. Lo que él dice es que es un engaño a los colombianos y que no serviría incluso si los colombianos dicen que no. ¿Usted tiene la misma interpretación del plebiscito por la paz?
¿Es inane?
No, es una visión distinta. Yo creo que el plebiscito es un gran mecanismo, es un gran recurso para que el pueblo participe en decisiones que los conciernen. Y esta decisión particular, en particular, no es cualquier decisión. Si uno mira en la historia republicana más reciente, uno diría que se está presentando la tercera gran decisión del pueblo colombiano, la primera en el año 57, en ese plebiscito referendo de la época, la segunda, la séptima papeleta que termina en la constituyente del 91, y me parece que esta es una tercera, un tercer momento histórico del constitucionalismo colombiano. Yo creo que es de gran utilidad que le digan a la gente que participe en torno a decisiones que los van a afectar, me parece que es muy relevante. Pero este es un tema más, perdón, María Elvira, este es un tema más de legitimidad y análisis político, en el que yo ayer insistía en alguna otra entrevista que es pertinente distinguir. Una cosa es lo que nosotros como Consejo de Estado estamos diciéndole a la Corte en términos constitucionales, y otra cosa es el debate jurídico, el debate político. Ayer mismo en la audiencia eso se notó, y pues la Corte no es ajena a eso. O sea, la Corte conoce cuando se está esgrimiendo un argumento político de legitimidad, cuando se está en cambio esgrimiendo un argumento jurídico de constitucionalidad. Yo creo que esas son dos cosas parecidas pero distintas, pero que vale la pena distinguir en este debate. Una cosa es hablar allá en el Congreso, decir porque es conveniente, porque es bueno o es malo, y otra cosa es hablar en la Corte y decir porque es constitucional.
Magistrado, ¿usted cree que es constitucional el plebiscito en el escenario de que la Corte Constitucional lo declarara exequible y se votara, pero la votación fuera negativa? ¿Para usted qué consecuencias tendría? Como dice el procurador, como interpreta el procurador, ¿es una concesión graciosa del presidente y las cosas irían así porque sí? ¿O eso supondría que habría que revisar esos acuerdos y reajustarlos para después volver a intentar someterlos a una refrendación?
El artículo 3, más servida de ese proyecto, me parece que responde claramente la pregunta, y es que allí se determina que cualquiera sea la decisión que se tome por el pueblo, es vinculante. Entonces, en su pregunta, si efectivamente gana el no, que sería, digamos, que se supere esos 4 millones, supongamos que votaran todos por el sí, los 4.200.000 más o menos que se tienen calculados, que sería el número de votos necesario, pero él no gana, pues enseguida, digamos, la consecuencia es no se está de acuerdo, ojo, no con el derecho a la paz, que eso es una cosa muy importante, que eso sí es un intangible, sino con este mecanismo político que se viene adelantando en La Habana. Eso es mi entender, ¿qué quiere decir? Cada una de las partes tendrá que tomar rutas diferentes para tratar de hacer valer lo que sí es intangible, que es el derecho a la paz. Cuando Ferrajoli estuvo aquí en Colombia y le preguntaban de alguna manera el mismo tema sobre someter el derecho a la paz al plebiscito o a una votación popular, obviamente un jurista tan respetado como estos en ese contexto tenía que decir, es que eso no se somete a ninguna votación, yo estoy de acuerdo, pero es que aquí no se está sometiendo a votación el derecho a la paz, sino el mecanismo para desarrollar el mismo, que es parecido pero distinto. Entonces yo creo que sí tiene por supuesto unas consecuencias, y yo creo que eso es un campanazo muy importante, tanto para el gobierno como para toda la institucionalidad involucrada en ese derecho a la paz, para reinventarnos seguramente los procedimientos a seguir.
El procurador magistrado ha dicho que, digamos, el plebiscito tiene un rasgo dictatorial y que eso se debe claramente en las declaraciones ayer, consideraciones que hizo el presidente ayer ante la Corte, diciendo que era una concesión graciosa, que de todas maneras va porque va. ¿Usted tiene esa misma sensación o esa misma interpretación que hace el procurador de esas declaraciones del presidente?
Como le digo, María Elvira, yo creo que ayer en la Corte hubo dos tipos de discurso. Un discurso claramente de tinte político, en el que yo creo que el presidente no podía ser ajeno de eso, pero ese no era el escenario. El presidente, recuerdo muy bien que dijo, aquí se presentó por parte del Ministerio del Interior y alguien más, la Oficina Jurídica, seguramente un escrito muy sesudo dando las razones por las cuales esa norma es constitucional, déjenme a mí explicar, dar otros argumentos, y entonces ahí el presidente se mete en lo suyo, pero no en el escenario correspondiente, que es dar una opinión política sobre el tema. Eso es completamente irrelevante para la Corte. En este sentido yo diría lo mismo. Si uno se pusiera a hilar delgado y decir que eso es un acto autoritario, yo diría sí, es un acto autoritario, como que la voluntad del pueblo es la mayor autoridad que existe. Pero en ese debate yo no quisiera meterme, María Elvira, pero sí distinguir y, digamos, llamar la atención para la distinción entre el debate político y el debate jurídico que en este momento se está dando en la Corte. Lo que pasa es que en un tema tan delicado como este, la expresión, por ejemplo, plebiscito, tiene muchas connotaciones políticas y también tiene muchas connotaciones jurídicas, y no es fácil la distinción. Pero yo creo que el escenario debe dar el indicador de qué tipo de argumentos se hacen en el gremio.
Doctor Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, hay un elemento en concreto que también ha despertado polémica y la inquietud de muchos, y es el que tiene que ver con el famoso umbral. Este plebiscito no requiere un umbral mínimo de participación, es decir, un número mínimo de ciudadanos que comparezcan ese día a las urnas. Sí requiere un umbral aprobatorio, que está en el 13%, y esa cifra, ese numerito, es el que algunos dicen es risible. Se cambiaron las reglas de juego para favorecer a la posición del gobierno, para que sea más fácil que pase el plebiscito por la paz. Eso es lo que dicen algunos. ¿A usted le parece que eso es así, que esa cifra es una burla a la democracia de alguna manera? Y por otro lado, ¿le parece que la Corte Constitucional en ese sentido pudiera modular esa cifra, ese umbral, de tal suerte que lo haga un poco más exigente?
Empiezo por lo último. Yo no creo que la Corte en ese punto tan esencial pueda modularlo. Pero ayer en la Corte, varios expositores, yo entre ellos, mostramos cómo esa apreciación es totalmente equivocada. Si uno mira, por ejemplo, las reglas que aparecen en la Ley de Participación, la Ley 130, modificada por la Ley 1757, se encuentra con que el umbral del 25% a que se hace referencia está referido es al número de votantes, no al censo. Y si uno hace bien las cuentas, si el número de votantes es un 50%, pero a ese, que ese es el de la participación que trae la Ley de Participación, si a ese número de votantes del 50% se le aplica el 25% que la misma norma habla, no para participar, sino para aprobar, el resultado es igual. el resultado es exactamente igual, 13-12%. Entonces, solamente con una sola, con la comparación inclusive médica, si ustedes hacen bien las cuentas y miran con calma esa parte de la norma, el resultado es exactamente igual. Pero el argumento que yo di adicionalmente es el siguiente. Estamos frente a una norma de carácter muy especial. No es un plebiscito para hacer un acueducto, para saber si se va a hacer un parque. Es un plebiscito que yo creo que cambia la historia del país. Entonces, cuando estamos hablando de una situación tan especial, tan particular, me parece que el legislador, como lo ha dicho la Corte en muchas ocasiones, tiene un margen de configuración mucho más amplio, tiene una mayor libertad. Y esa mayor libertad, el Congreso tomó la decisión que tomó, que no es arbitraria, que no es arbitraria por la cuenta que le estoy haciendo. Eso tiene una consecuencia adicional que es importante para efectos de la constitucionalidad o no de la norma. Entre más ámbito de libertad legislativa tenga el legislador, menos posibilidades de examen riguroso tiene la Corte. La Corte tiene una tesis que para efectos de hablar de la compatibilidad de las normas legales con las constitucionales, dependiendo del ámbito de libertad de configuración del legislador, el test de examen constitucional es más fuerte o es más débil, que es lo que creo que va a ocurrir en este caso, que tiene que hacerse un examen mucho más débil por la gran libertad de configuración que tiene el legislador para establecer en este caso ese 13%.
Magistrado, en palabras sencillas, el Congreso tiene la facultad para determinar los umbrales según la clase de plebiscito de que se trate, más o menos.
Exactamente.
Listo.
Exactamente, María Elvira, gracias por la ayuda.
Magistrado, magistrado Rojas, uno de los de las críticas que se escucharon ayer en la Corte Constitucional y se la acabamos de escuchar de nuevo esta mañana aquí en los micrófonos de RCN Radio al procurador, es que ese es un voto que no es efectivo, que no tiene ningún efecto en ese sentido, porque pues no genera ningún cambio legislativo, ningún cambio de tipo jurídico. ¿Está usted de acuerdo con ese argumento?
Mire usted las dos tesis extremas que se presentan ahora que menciona punto. El fiscal, en cambio, la fiscalía tiene una tesis radicalmente diferente a esa, que no se necesita, más o menos resumiendo, no sé cómo hace María Elvira tan sabiamente, que no se necesita ese plebiscito porque eso entra directamente a la normatividad constitucional. No es así. Nuevamente me remito al artículo, mi misión es que al leer uno el artículo 3 de ese proyecto de ley estatutaria, se dice que el resultado tiene una fuerza vinculante. ¿Cómo interpreto eso yo de vinculante? Y adicionalmente dice, vinculante para efectos de desarrollos constitucionales y legales. Mírenla solamente con sentido común esa expresión, vinculante para efectos de desarrollos constitucionales y legales. Eso quiere decir que no es ni una ley, ese acuerdo, ni es, por supuesto, una norma constitucional, pero sí debe tenerse en cuenta, no debe ser un invitado de cuando se tomen los desarrollos, cuando se hagan los desarrollos constitucionales y legales. Eso en términos de derecho constitucional comparado y colombiano también, me parece que se entiende como un parámetro hermenéutico a que el Congreso desarrolle normas constitucionales. Y yo creo que tiene que ser así. Si se va a hacer el resultado que se llegue al acuerdo final en La Habana, cualquiera que él sea, en adelante yo creo que es necesario que el Congreso se tome en serio lo que pasó. No que se lo copie, no que se lo apropie totalmente, pero sí es un parámetro que hay que tener en cuenta porque algo pasó políticamente en el ordenamiento jurídico colombiano, algo pasó política y sociológicamente en toda la conciencia colombiana. Yo creo que no podemos ser ajeno a eso que está pasando. Que eso tome en cuenta a pie juntillas es otra cosa, pero es un parámetro que hay que tomar en consideración.
Doctor Danilo Rojas, gracias por estas explicaciones en lo que tiene que ver con el plebiscito y la posición del Consejo de Estado. Antes de despedirlo, me gustaría darle la palabra a Reinel Llanos, nuestro director de noticias en el departamento de Caldas, que tiene una última pregunta para ustedes relacionada con un tema totalmente distinto. Reinel.
Sí, José Manuel, el magistrado, muy buenos días. El Consejo de Estado suspendió del cargo al gobernador de Caldas, Guido Echeverry, por una presunta inhabilidad. La decisión fue del 3 de marzo. Sin embargo, él sigue despachando, pues porque ha interpuesto varios recursos. ¿El Consejo de Estado cuándo decidirá si ratifica la suspensión provisional o la reversa?
Ellos están en eso. Mire, la sección quinta del Consejo de Estado es la sección que saca los asuntos más rápido que cualquiera otro, porque tiene, además de una gran capacidad de trabajo, tiene la menor carga de trabajo comparativamente con las restricciones. Yo pediría ahí simplemente que tengan un poco de paciencia, que es un caso que debe estar a punto de resolverse por parte de la sección quinta.
Doctor Danilo Rojas, muchas gracias por estos minutos para RCN Radio.
A usted, José Manuel de Amarildida, y muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado, en los micrófonos de RCN Radio, defendiendo su posición, la posición del Consejo de Estado frente al plebiscito por la paz, desestimando además algunas de las críticas que minutos antes había hecho también aquí en los micrófonos de RCN Radio el procurador a esa misma figura de refrendación que analiza la Corte Constitucional, y explicando, en fin, los alcances que tendría ese plebiscito por la paz si es que la Corte Constitucional llega a darle su visto bueno. 7 de la mañana, 26 minutos.